Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, le echamos un vistazo a fondo a la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, el FIC 2025.
El Cervantino, uf, un referente.
Totalmente. Tenemos bastante información. Su historia, claro, pero también la nueva dirección, los invitados de honor, que son Veracruz y Reino Unido. Interesante combinación esa.
Sí, ¿verdad?
Y bueno, las sedes, algunos artistas clave. La idea es tratar de entender qué hace que esta edición pinte diferente, quizás hasta transformadora.
Es que, bueno, hay que recordar que el FIC no es cualquier cosa. Es un gigante cultural. En México, claro, pero también en América Latina. Y, bueno, globalmente.
Sí, uno de los más importantes del mundo, dicen.
Exacto. Y pensar que nació, pues, de algo tan sencillo como los entremeses de Cervantes, ahí, en las plazas de Guanajuato.
Increíble el salto.
Sí. Y esa tensión, ¿no?, entre ser este evento mundial y mantener sus raíces locales, populares. Esa idea de ser la fiesta del espíritu. Siempre está ahí, ese equilibrio.
Y parece que justo ahora intentan recalibrar algo, con la nueva dirección, ¿no? Romain Greco al frente y un comité de programación. Sí, con nombres importantes. Martin Bauer, Annette Fradera.
Gente con trayectoria.
Exacto. Y han marcado como unos ejes temáticos muy explícitos. Diálogo entre lo local y lo global, identidad, juventud y diversidad.
Mujeres, memoria y resistencia.
Sí, son temas fuertes.
¿Sugiere eso que buscan conectar con, no sé, públicos o temas que quizá no se sentían tan vistos antes?
Yo creo que sí. Totalmente, o sea, no es solo un cambio de nombre, ¿sabes? Se siente como un giro estratégico.
Quizá una respuesta a esas críticas que a veces surgen.
Sobre la masificación o que todo se decide desde el centro.
Ándale, por ahí va. Y este énfasis tan fuerte en diálogo, en colaboración, incluso en fortalecer proyectos como el Ruelas, que lleva el arte a comunidades.
El proyecto Ruelas, sí, muy importante.
Pues todo eso apunta a que quieren evolucionar, pasar de ser solo un evento que muestra arte a ser más como un ecosistema cultural, que lo fomente, que cree redes, que sea más sostenible.
Hablando de diálogo, el contraste de los invitados de honor es, wow, muy potente. Por un lado, Veracruz.
Ajá, con todo el sabor de su tierra, ¿no? Su terroir cultural, como dicen.
Exacto. Veremos el fandango monumental. Leyendas como Mono Blanco, Son de Madera, hasta una expo de Diego Rivera, pura raíz.
Y del otro lado, Reino Unido, que presenta un mosaico bien distinto.
Sí, más contemporáneo, multicultural. Tendremos a la London Sinfonieta, que es un clásico moderno, pero también a Los Bichos.
Los Bichos, con su cumbia psicodélica, imagínate.
Y cine de la era Thatcher, o sea, un espectro amplio.
Es que ahí la curaduría es brillante, creo yo. Porque tienes a Veracruz, que es esa identidad mestiza, profunda, ¿no? Arraigada.
Claro.
Y Reino Unido, que refleja más bien la identidad globalizada, poscolonial, híbrida, compleja.
Y justo en ese contexto británico, lo de Africa Express para la clausura. Eso sí que parece una declaración, ¿no?
Totalmente. Ese colectivo que fundó Damon Albarn. Bueno, como respuesta a la poca representación africana en eventos como Live Aid, ¿recuerdas?
Sí, sí. Dedicados a la colaboración radical, dicen. Exacto. Y eso encarna perfecto lo que el festival parece querer explorar. ¿Qué significa la identidad cultural hoy? Es un símbolo fuerte de diálogo global y de esa realidad postcolonial británica tan particular. ¿Y cómo usan los espacios? También parece reforzar esto. La Albóndiga de Granaditas, por ejemplo, con toda su carga histórica popular.
Ahí va a estar el Fandango, Africa Express, pero también Julieta Venegas.
Julieta Venegas, con un formato sinfónico además, con la orquesta local, pop y clásico en un espacio público masivo.
Exacto. Y también la Sondra Orchestra, imagínate, vanguardia afrofuturista, jazz cósmico, un ritual casi, en la Albóndiga.
O sea, la Albóndiga como espacio de cruces inesperados.
Sí, mientras que el Teatro Juárez, que tiene ese aire más, pues, porfiriano, de alta cultura.
Ahí va la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Orgullo Veracruzano, con Javier Camarena, o la Ópera Electra.
Claro, la excelencia regional con nivel mundial. Se usan los espacios para enmarcar conversaciones distintas, ¿sabes?
Y no podemos olvidar a Angélica Liddell, que dará una clase magistral.
Uf, Angélica Liddell. Su teatro es radical, confrontador. Y eso es importante también. Introduce la disonancia.
Como un recordatorio de que el diálogo no siempre es fácil o consensuado.
Exacto.
Que hay experiencias, dolores, que quizá no se pueden comunicar o conciliar tan fácil. Ella representa esa otra cara del diálogo, la confrontación, lo irreconciliable a veces. Entonces, resumiendo un poco, el Cervantino 2025 se perfila como una plataforma, pues, muy ambiciosa, para explorar el diálogo en muchos niveles, entre artes, culturas, tiempos.
Entre lo canónico y lo nuevo también.
Sí. Se ven apuestas interesantes por incluir más voces, por conectar con gente joven. Aunque bueno, seguro habrá tensiones, ¿no? El presupuesto siempre es un tema.
Claro. Y ese equilibrio entre lo nacional e internacional, el arte y el mercado, son tensiones clásicas del festival.
Y queda una reflexión final, quizá. El festival se sigue llamando Fiesta del Espíritu, en un México, bueno, con sus complejidades.
Sí. Entonces, más allá de la celebración artística, que es valiosa en sí misma, ¿cuál es la capacidad real o incluso la responsabilidad de un evento así?
¿Para qué? ¿Para tejer lazos? ¿Para invitar a pensar sobre lo que pasa en el país?
Exacto. ¿Puede el arte ser de verdad ese puente que a menudo decimos, sobre todo en tiempos difíciles? Es una pregunta que queda ahí, flotando, para seguirle dando vueltas.